Hola,
hola. Escuchame, estás con un tono muy abajo y necesito como levantar para empezar con el programa, porque aparte hoy tenemos uno fundamental, pospaso, Milei, corrida cambiaria. Necesito por lo menos un toquecito más arriba. No.
Esto de exigirle al otro.
No, escúchame, no.
Argentina te quiere escuchar, Nico. Tu claridad, tu lectura, tu análisis. Muchos están esperando este momento, desde el lunes.
Bueno, arrancamos con un nuevo 220 Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es muy importante que te suscribas al canal de YouTube si todavía no lo hiciste. Hay mucha gente que mira estos videos en YouTube y no está suscripta.
¡No!
Si es tu caso, suscríbete al canal, que nos ayuda a crecer, a que este proyecto pueda tener distintas aristas y todo
y
eso.
Y algo que no hay tanto en América Latina, realmente,
a ver,
que son lugares contrahegemónicos.
Bueno.
Que expresan cosas.
Está bien.
Las dicen y intentamos generar un lugar mejor. Porque hay lugares como en Ecuador que ya nos hubieran matado.
Ok, sí, puede ser. Hay una crisis muy fuerte con el narcotráfico en Ecuador. También tiene que ver con la dolarización, pero no quiero llegar a eso, sino decirte que antes te suscribas económicamente también a este proyecto, que es la forma que tenemos de bancarlo. No lo des por sentado, posta, lo necesitamos. Así que si podés ingresar, ¿en dónde, Tommy?
220podcast.com.ar.
Perfecto, ahí tenés.
Siempre siento que mandar a alguien a una página de internet es como ir a un ciber.
No, se sigue usando las páginas de internet y tenés suscripciones en pesos, que no se sigue usando tanto. Estamos grabando esto en medio de una corrida del dólar que empezó después de las elecciones, el lunes. En realidad ya venía del viernes porque había una presión sobre el dólar. El dólar cripto ya insinuaba que iba a subir. Nosotros estamos grabando en el microcentro.
¿Cómo no traje mi vestidito de dólar?
¿Cómo no lo trajiste? Vamos a hablar de el resultado de las elecciones, qué significa, de las posibilidades de Milei, de Massa, de Patricia Bullrich, de las novedades políticas, pero antes un poco de economía, porque la verdad es preocupante lo que está pasando.
Es igual, capaz que para la tarde pasa otra cosa. Estamos en el mediodía.
En este momento, el dólar blue, el paralelo, está a 795 pesos.
Un pez enjabonado, imposible de agarrar, que se escapa.
Se escapa. La verdad es que no parece tener techo. ¿Esto por qué? Porque la verdad, la presión que hay sobre el dólar oficial es infinita. Hoy todo el mundo quiere quedarse con dólares del Banco Central. El Banco Central no tiene esos dólares. Entonces, se genera la sensación de que el dólar blue no tiene techo. Pero además se genera un factor más, que es que Milei, el candidato más votado, te dice que va a dolarizar la economía. Para dolarizar la economía a fin de año, estamos hablando de unos pocos meses, vos deberías hacer una maxi devaluación todavía más grande. Entonces hay gente que dice, pará, o sea, si el dólar me lo pones a 700 lo compro, 800 lo compro, a, no sé, a 1000 lo compro, porque esa dolarización debería hacerse hoy a un tipo de cambio. Escuchaba a algún economista como Alejandro Berkovich decir, a 11.000 más o menos.
¿Y esto significa?
Perdón, ¿escuchaste el número?
11.000.
El dólar a 11.000. No sé si se escuchó, pero lo quiero remarcar porque estamos hablando.
¿Pero eso significaría entonces que los mercados se llevarían mejor con una figura como Milei que como con la de Massa?
No, la verdad es que lo que pasó después
No le están tirando un centro a Sergio.
No le están tirando un centro a Sergio, pero
era un tipo que se llevaba bien con Estados Unidos. Me había dicho que tenía el WhatsApp de todos.
Está bien lo que decís. Recapitulemos un poco. Los resultados de la elección lo conocen todos.
Estamos con los dólares o con la elección.
No, es que
no me marees.
La elección ahora, la campaña, hoy se está jugando la economía.
Bien.
Uno de los motivos es este que te decía, que es el candidato que más votos sacó. Incluso el Fondo Monetario Internacional dijo, contactó a su hermana para tener una reunión. También contacta a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ojo, porque no es tan distinto, no te dice dolarizar, pero te dice vamos a un sistema bimonetario. Un sistema bimonetario que implicaría una eliminación de todos los controles de cambio, que significaría terminar con el cepo y que el dólar se vaya quién sabe a cuánto.
Gordo, todos esos.
Entonces, pará. Si vos tenés a los dos candidatos que entre los dos sacaron un 55%, o sea, más de la mitad del electorado está pidiendo esas medidas, es lógico que la reacción sea esperar que el dólar suba y empezar a comprar dólares a lo loco. No convalidando el precio que se va armando del dólar paralelo, del blue, del ilegal.
¿Te puedo hacer un par de preguntas para ver si se puede salvar?
Sí, dale.
¿Qué es? Por ejemplo, las familias argentinas que generaron sus dólares acá y se los llevaron afuera, que dicen que hay como un PBI sí, en otros países, ¿no?
No es el momento del discurso de Moreno, porque ya sabemos que sacó 100.000 votos, ¿eh? Pero
dale, vamos. Pero es una gente que se... No, no, pará, nosotros no tenemos dólares, estamos en un problema.
Sí.
Y esos dólares que son argentinos, de familia argentina, que se los llevaron afuera, no se puede hablar, ponele, yo no sé en qué país están, en Suiza o donde estén, no se pueden hablar como con esos gobiernos para que le metan algún impuesto o algo y que traigan un poco para acá. Pará. Y la otra pregunta es, ¿viste cuando vos vas a Estados Unidos que te dicen no sé cuánto vas a gastar con la tarjeta de crédito? ¿No se puede agarrar como los turistas que vienen acá y tipo que tengan un dólar o que gasten tanta plata acá y que traigan y que pongan los dólares acá? Si Argentina está re barata.
Sí, para un extranjero. Lo que pasa es que para eso vos tenés que darles un tipo de cambio a los turistas que sea más o menos, que pueda competir con el dólar blue. Porque si no, un turista, acá estamos en el centro, van a un arbolito, te cambia 700, 800 y no te convalida ese dólar más alto que dio el gobierno, que nunca termina de llegar al blue. Entonces, en realidad, el turista más pillo te termina comprando los Entiendo. Dólares. O sea, lo que pasa es eso, es que los controles de cambio se volvieron tan complejos que de repente no puedes aprovechar una buena situación como que de repente tenés cada vez más turistas. De hecho, la balanza comercial turística es un buen ejemplo.
Y que Argentina está muy barata.
Argentina está perdiendo más dólares por los argentinos que viajan que ganando dólares con los que vienen. Pero
¿cómo no implementamos una política de gordo?
Porque es muy difícil con este sistema. Porque vos le tenés que empezar a dar dólares diferenciados a distinta gente. Claro. Lo que pasó el lunes fue que el gobierno decidió hacer la primera gran devaluación unilateral. O sea, mover el tipo de cambio oficial de un ondazo porque lo subió 21% y después un poquito más, lo subió a 3.65 con la idea de dejarlo fijo hasta las elecciones. Dijo, te lo subo a 3.65 y lo dejo fijo. Y también lo que hizo fue subir...
Para última...
Pero para, déjame terminar algo, porque si no es muy difícil.
No, pero tiene que ver con lo de los dólares.
Está bien, pero la otra medida fue subir la tasa de interés de un 97 a un 118%. Lo que hace más ahí, subiendo la tasa de interés, es intentar enfriar la economía, sacar pesos para que los pesos no vayan al dólar, sino que vayan a fondo, a plazos fijos, que los bancos absorban esos pesos con el costo, cuando subís la tasa de interés, de enfriar la economía. Entonces, Massa es un tipo que es ministro de Economía y su mayor campaña de acá hasta octubre es estabilizar la economía. Por el otro lado, la mejor campaña para Bullrich y para Milei es que todo se vaya al choto, por decirlo de una manera simple. Entonces, vos tenés, lo que estás viendo en la economía también es fruto de esa tensión, que es que Massa necesita estabilidad para poder ganar y Bullrich y Milei necesitan caos, o cuanto peor mejor, te diría, primero para ganar la elección y después para mostrar que la herencia que recibieron es terrible, digamos, ¿no? Es muy visible que la herencia igual es mala si todo se desbanda.
Ya está bastante terrible para querer que sea más terrible. Qué pesados también.
Está bien, pero...
Sí, todo... ya lo votó todo el país.
Yo siempre me pasa esto, que es que tengo un plan de las cosas que quiero decir en el podcast y se me va por cualquier lado, pero igual es todo tiene que ver con todo.
No, bueno, y es como la fantasía, la realidad, la expectativa, lo que vos pensás, la vida...
Totalmente. Pero sí pasó algo con esta elección que es muy llamativo, que es que generó más incertidumbre que certidumbre. O sea, se termina la elección y tenemos más preguntas que respuestas. Milei da la sorpresa porque es el candidato más votado, pero pasa un escenario que es que está dividido casi en tercios perfectos. O sea... Te leo los porcentajes que los quería decir desde el principio, pero si vos lo mirás, tenés 30% Milei con 7 millones de votos. Tenés Juntos por el Cambio 28,27% con 6.698.000 votos. Y el dato de que Bullrich gana la interna, que hoy parece un dato casi secundario ante el crecimiento de Milei. Y tenés a Unión por la Patria con 27,27% y 6.460.000 votos. Entonces, si bien hay una cobertura hoy de los medios muy fuerte de Milei, porque Milei sale primero por una diferencia que no es tan grande y que deja competitivas a las tres fuerzas. Hoy vos tenés tres candidatos a presidentes y tres fuerzas que se creen justificadamente con posibilidades de acceder a la presidencia, lo cual genera más incertidumbre que certidumbre. Porque la verdad es que el escenario está más abierto ahora que antes, te diría. Antes se pensaba, bueno, esto en alguna manera está yendo a una polarización Juntos por el Cambio, Unión por la Patria. O sea, Milei va a sacar un 20-25 máximo por ciento, pero después se va apagando y se concentra en los dos polos una vez que se resuelva la interna de Juntos por el Cambio. Y ahora lo que pasa es algo diferente, que es que el sistema de tercios queda consolidado de forma perfecta al punto que todos tienen una ambición de llegar a la presidencia y posibilidades reales. Entonces, en ese contexto, bueno, lo que tenés es incertidumbre, bajan los bonos, los mercados...
todos porque... también son, o sea, son equipos grandes, quiero decir, con el aparato peronista muy fuerte, el aparato Juntos por el Cambio muy fuerte, a Milei lo votó 8 millones de personas.
7 millones.
O sea, cada uno también está entusiasmado porque también tienen con qué.
Tienen con qué. Por eso, de acá, en estas 10 semanas que tenemos hasta octubre, es muy importante lo que pasa en la economía. Ahora,
¿quiénes son los que bancan económicamente a Milei? Porque el peronismo sabemos, el macrismo sabemos, Milei.
Está buena esa pregunta.
Porque hay mucha pero plata.
Para, necesito cargar la compu porque me di cuenta que entre la excitación de empezar a grabar, porque había tantas cosas para decir, no la dejé cargando.
Y en esto de que la realidad no es lo que vos esperabas con lo que te encontraste hace un rato. Esto del cargador. Esto no es una cosa mía. Que yo te hice romper el plan. Lo del cargador es la vida misma.
Este es mi inconsciente.
Es el cargador es la vida misma mostrándote.
Es mi inconsciente.
Tenemos el yo, tenemos el ello y el super yo. El yo sería Corea del Centro, como un Tenenbaum. El super yo. Para un poco, Y el ello es lo que yo quiero, el ello soñador, el ello loquito. Bueno. El yo, el punto medio, es como una negociación entre ese machaque y la cosa flasheada. Un Goodman preocupado, porque para importantes estos minutos, por el tema...
Sí, porque es el principio del video.
Pero quédate tranquilo, porque todos están esperando tu opinión, así que te van a ver entero.
Entonces, a lo que, ¿cuál era la última pregunta que me habías hecho, que estaba bien? ¿Quién banca Milei? Bueno, esta es una pregunta interesante, que es... me parece que hay una parte del establishment que estaba muy cómoda con la idea de que gobierne o Juntos por el Cambio o Unión por la Patria y de repente la posibilidad de que venga Milei, la posibilidad concreta de que venga Milei y genera, digamos, una duda de qué es lo que va a hacer Milei. Porque la verdad tiene un programa tan estrafalario, tan exótico...
Igual agarra.
Que la verdad es que no está tan claro cuál es el grupo económico que se beneficia. Yo creo que Yo creo que en el fondo debe haber empresarios que deben decir, uy, ojo, porque por ahí Milei nos corta todo el Estado y nos beneficia a nosotros, que creo que es lo que termina pasando, pero hay un factor más que es lo imprevisible de lo social, de si va a poder aplicar sus medidas, de lo que va a generar en la calle, de la crisis que se puede generar si Milei es efectivamente el tipo que gana la presidencia, que algunos empresarios, por más de que se beneficien económicamente, es como que dicen, uy, pará, no sé.
Pero pará, ¿son tres cosas distintas o son dos cosas distintas? Porque Macri ya se comunicó con Milei capaz no tiene tanto aparato y agarraría capaz gente de Juntos por el Cambio para trabajar.
Bueno, acá está, me parece, como la primera situación que genera la elección, que es que La Libertad Avanza, Javier Milei, se posiciona como la oposición. Se posiciona como la oposición. Y por otro lado... Juntos por el Cambio tiene una elección mala. Unión por la Patria también tiene una elección mala. Pero Milei, de repente, es el opositor con más votos. Esto es lo concreto. O sea, vos sumás los votos de Patricia Bullrich y Larreta y sumás los votos juntos por el de Milei y Milei es el opositor con más votos. Entonces, hay una decisión también de ahora, que es algo muy loco que empezó a pasar, de La Libertad Avanza, de Milei, de decirle a, por ejemplo, a Patricia Bullrich, che, si quieren venir a nuestra fuerza, están invitados.
Y pero si no hay gente, gordo.
Les están diciendo, si quieren venir a nuestra fuerza, están invitados. Carolina Píparo dice, che.
Y pero si no tienen aparato.
Porque los entrevistan en La Nación Más y a Carolina Píparo le dicen, ¿vos harías un pacto con Grindetti para ganar la Kicillof? Y dice, sí, obvio, que vengan a Juntos por el Cambio, están invitados. Están ahí arriba. O sea, están,
capaz que eso,
como se diría, en el secundario, poronqueando.
Capaz que esos videos que circulan de Milei, viste, como que quiere cerrar el ministerio, Es porque, ¿sí? Es porque en verdad piensa que no tiene gente para trabajar en ellos.
No, va a ir consiguiendo. O sea, es verdad que Milei después puede llegar a... O sea, lo que pasa en lo concreto es que los legisladores de Milei, tanto a nivel nacional como en la ciudad, votan junto con Juntos por el Cambio. Pero ahora hay una pelea real de Juntos por el Cambio que se ve amenazado por Milei y hasta, te diría, corre riesgo de desaparición.
No.
O sea... Yo creo que el PRO sigue sí. junto, sigue funcionando, pero imagínate lo fuerte que fue el golpe, que están haciendo una autocrítica fuerte de la interna, o sea, de la Reta Bullrich, están diciendo tendríamos que haber asumido nosotros el lugar del cambio profundo, la Reta nos lastimó con esta idea del consenso. Macri incluso está siendo cuestionado en Juntos por el Cambio, porque Patricia Bullrich le pasa factura por haber salido a decir que tenía diálogo con Milei, que compartían una serie de ideas y valores. Entonces, se le genera un problema ahora Juntos por el Cambio.
Porque es menos oposición que Milei.
Claro. No solo es menos oposición, sino que encarna, no encarna la bronca y el descontento. Yo creo que, en parte, una parte muy importante, porque es parte de lo que se identifica como
política.
Fracaso.
No, y,
de dos gobiernos que fracasaron. Claro. Uno de un lado, otro del otro.
Y de algunas caras que hace mucho están en política.
No sé, totalmente.
Bullrich, Carrió, son parte de esas caras que decís, estos están hace un montón de tiempo y yo no aguanto más.
Pero ahora hay una competencia por llegar al balotaje. La competencia de estos tres candidatos es entrar al balotaje. Esa es la expectativa para octubre. Ahora, esto es algo que a mí me parece muy llamativo. ¿Podría llegar a ser que este sea el mejor escenario para Massa? ¿Se entiende?
Sí.
¿Podría ser que el crecimiento de Milei beneficie a Massa?
Y sí.
Si vos me lo decías desde antes... yo te decía, mirá, un ministro de Economía con 115% anual de inflación. O sea, es un ministro de Economía con 115% anual de inflación. Con un gobierno en donde los salarios cayeron en su poder adquisitivo. O sea, hay más trabajo, pero los salarios están bajos. Y no recuperan poder adquisitivo. Ahora tenés una mega devaluación que puede hacer que perdamos entre un 20 y 30% más de poder adquisitivo, porque los precios suben, pero los sueldos no suben de acuerdo a esos precios y no sabemos hasta dónde va a llegar la inflación. Y sin embargo, si vos vas, si Massa va a un balotaje con Milei, tiene chances, porque el efecto miedo de Milei es... algo que puede ser beneficioso para Massa. Entonces, el crecimiento de Milei puede hacer que Massa sea potencialmente presidente. Y es llamativo esto, ¿eh? Porque obviamente hay gente que está preocupada porque, claro, hay un peligro en todo esto. Y el peligro es que si Massa polariza con Milei, que es algo que está intentando hacer, de decir, bueno, ahora la oposición sos vos, macho, sos vos, también te levanto. Y a Milei... Hoy casi todo lo levanta, porque tiene el efecto winner, el efecto que hoy un amigo mandaba al grupo, decía que la mamá había votado a la Reta, pero viendo que ganó Milei y escuchándolo hablar a Milei, que salió a hablar como muy tranquilo y de una manera muy inteligente, para mí fue muy inteligente todo lo que hizo Milei, desde que ganó la elección hasta acá, no sé qué va a pasar. El discurso del búnker, no tanto, pero lo otro... Las entrevistas que dio a Fantino, a Johnny Viale, muy inteligente, porque se corre al centro y de alguna manera es como que relativiza las posiciones más cuestionadas que tiene. Por ejemplo, eliminar la educación pública y la salud pública. Ahora, si querés, nos metemos en eso, porque él dice, no lo estoy eliminando... Está haciendo una jugada para intentar matizar esas posiciones que son las que generan más miedo y también la de la libre portación de armas, que también la matiza. Y habla desde un lugar de un tipo racional y serio. Y la mamá de mi amigo dice, che, este no es un loquito, lo voy a votar. Está el efecto ganador, ese efecto de, ok, subámonos a esta ola. ¿No? Eso lo sube. Y si de repente Massa, el kirchnerismo, te ubica como oposición, y otra vez te dice, sos vos...
Pará.
Eso te levanta también.
Pará, gordo.
Eso te levanta también, porque si estás polarizando con el kirchnerismo, eso suma un montón de votos anti-kirchneristas. Y Bullrich me parece que es la que la tiene más difícil para entrar ese balotaje, primero porque compite con esto de ser el lugar de la oposición que propone el cambio más extremo, más profundo, compite por ser la más anti-kirchnerista y al mismo tiempo tiene que lograr que no se le vayan los votos de Larreta, que lógicamente... o posiblemente, se le podrían ir a Massa.
Sí, qué loco, porque antes de arrancar el fin de semana, la idea era no votar a Larreta para que la cosa no sea facha. Y ahora Larreta, lo más progre que hay, que estos votos vengan a Massa.
Massa es el Che Guevara.
De cómo se corrió todo.
Massa es el... O sea, hoy yo, la sociedad lo percibe a Massa... Sí. Como un zurdo.
Que es parte
de... Como un trotskista, casi. Y es un tipo que hasta hace poco se decía, sí, es el tipo de la embajada de Estados Unidos.
Que es parte
del... Imagínate el gran, corrimiento a la derecha, eso, que es del país.
Que es el gran triunfo de la derecha, es como se corre todo.
Sí.
Que Massa sea un progre.
Ahora, fíjate esto. La carambola puede hacer que Massa gane un hipotético balotaje con Milei si logra llegar y controlar la inflación. Pero ojo, porque la carambola también te puede dejar a Milei como presidente, incluso ganando en primera vuelta. Porque si de repente...
Y una grieta un poco corrida también, más de... Porque en un momento era la grieta, por ahí, no sé, zurdos o derechos. Ahora la grieta es derecha o recontraderecha.
Bueno, pero si de repente Massa lo levanta a Milei, Milei crece porque tiene todo el envión de ganar, y Bullrich no logra ese sector de Juntos por el Cambio ocupar un espacio de oposición... Bueno, por ahí estamos yendo a un Milei en primera vuelta y no sería tan raro.
También hay una unión que se generó por el odio de la palabra progresismo. Bueno, no sé. Que antes capaz que había cosas divididas, no sé a quién. Pero Milei también hizo que muchos actores sociales, capaz que no sé, que no hablan a veces públicamente, empiecen a decir, no, che, pará, esto es como un extremo. Esto... Bueno. Es demasiado.
Lali, el factor Lali.
Y genera que lo loco también de tener un enemigo concreto extremo es que nos juntemos quienes capaz que estábamos divididos con nuestros individualismos, nuestra idea, no hablo, qué sé yo. Y, che, pará, acá se corrió un límite, vamos a juntarnos. Fíjate también cómo la aparición de un enemigo extremo hace también que estemos juntos, seamos cooperativos y nos queramos.
Bueno,
también,
pero...
Quiero decir, porque tampoco que estábamos... digo, porque el mismo frente de todos se tiroteó durante 4 años, todos peleándose entre todos, yo esto, y cuando che, vamos a querernos nosotros que nos peleamos entre nosotros, que somos todos unos individualistas, que es también es, se necesita que aparezca esto para que nos queramos, también como una reflexión para hacer hacia nosotros mismos.
Sí, o sea, me parece que hay muchas reflexiones para hacer. Pero quiero ir a esa otra posibilidad más remota, que es que hoy haya un balotaje entre, porque hablamos de un hipotético balotaje Milei Massa, pero hay que ver qué pasa con el hipotético balotaje Milei Bullrich. Y hay que ver qué pasa con, para mí, el más improbable, que es Bullrich Massa. Pero también puede ser porque, en base a esto que vos decís, sale a hablar Lali, sale a hablar Trueno, sale a hablar... Catriel, y de repente por ahí hay una conciencia en ese voto, que yo creo que no es ideológico.
Falta que hable Messi igual.
De
¿no?
Milei, nunca va a hablar Messi.
Todo bien con los guitarristas.
¿Te imaginas si Messi habla de...?
Todo bien con los guitarristas, pero creo que Messi sería un poquito más...
Si Messi sale a decir...
¿Voto a Milei? No. Sí.
No. Si, bueno,
es que no sabemos, ojo, a quién vota.
Ojo, no.
Es que no sabemos.
No, pero,
tampoco sabemos si vota, no sé.
No, pero sí se ponele... no me parece espectacular... El algo así, más como, no sé, no tan claro, pero así como, medio como dijo Lali, ¿no? Que dijo, qué triste, qué peligroso. Bueno, fue bastante claro.
No, fue más largo, boludo.
Pero puede pasar que Milei baje un poco, estamos hablando de una hipótesis, ¿no?
Bueno, es zurdo.
Y vayamos a un balotage Bullrich-Massa.
Patea con la zurda, Messi.
Pero para eso debería hacer mucho efecto la campaña.
Escúchame.
Hay que ver si la campaña de acá, en estas próximas semanas, más la economía, mueve esa aguja con todos estos factores que tiramos.
Nico, tenés un balotage entre Milei y Bullrich. ¿A quién votás? O sea, toco eso. ¿A quién votás? Es uno de los escenarios que probables.
Sí. ¿Vos, vos sabés a quién?
Estuve pensando.
¿Y?
Y tengo ratos.
Yo a Bullrich. Yo a Bullrich.
Está bien, puede ser. Yo tengo ratos y ratos.
Ok. No, me parece que la posibilidad de que gane Milei, o sea, que gane Milei para mí es muy grave.
Y Bullrich también.
Sí, pero creo que tiene otro tipo de resortes de contención. Pero sí, estamos hablando de escenarios que no me parecen buenos.
Y también es cierto que hay todo un montón de gente que no fue a votar que ahora iría a votar, ¿no?
Bueno, sí.
¿Y eso a dónde van?
Bueno, estaba viendo el otro día un estudio interesante que en realidad se lo escuché decir a Daniel Tognetti, que es un capo, me gusta mucho cómo labura. Y en realidad lo que leía era un estudio que mostraba cómo Unión por la Patria perdió desde las elecciones presidenciales anteriores, las de Alberto. ¿Te acordás, Alberto? Pierde 7 millones de votos. ¡7 millones! Y
es mucho.
Juntos por el Cambio pierde 4 millones. También es mucho. Ahora, hay una idea de que la mayoría de los que no fueron a votar ahora, y estamos hablando de una elección con un ausentismo del 31%, es la elección donde menos gente fue a votar en porcentaje del padrón en todas las presidenciales desde la recuperación democrática. Que la mayoría de esos serían más votantes de Unión por la Patria que de Juntos por el Cambio.
Y ah, que, mirá.
Sí.
Entonces hay que salir a militar, hay que salir a decir, vayan a votar.
Si querés que gane Massa, deberías decir, vayan a votar, pero al mismo tiempo deberías dar argumentos, porque la verdad es que Massa, lo primero que hizo como acto de campaña después de haber salido tercero en las elecciones, en la peor elección desde la recuperación democrática del peronismo, es hacer una devaluación que había acordado con el Fondo Monetario de antemano y no nos había dicho. O sea, tenía una devaluación entre manos para que le liberen el desembolso de 7.500 millones de dólares para que después les podamos devolver a ellos mismos y no tengamos que padecer hasta fin de año, pero tenía esa promesa con el Fondo Monetario que no nos había blanqueado. No nos había blanqueado que iba a devaluar así. Evidentemente, cuando en Duro de Omar le habían preguntado cuál era la condición que nos ponía el Fondo Monetario para prestarnos la plata, decía, hay cosas que no puedo revelar. Bueno, me parece que está bastante claro que esta era la condición. Una devaluación importante. Ahora, que tu candidato no te diga que te va a devaluar, que no te avise, que no te saque una medida inmediata para contrarrestarlo y ayudar a tu poder adquisitivo. Esto puede pasar próximamente, pero por ahora no pasó. Y la verdad que no sé.
Nico, se habla mucho de, viste, que poner las cosas son caras y que dice, a ver, ¿por qué pierden los gobiernos ahí? Porque está todo caro, por la economía. Si la gente comiera, no hubieran votado a Milei. Ahora, un gobierno no quiere que las cosas sean caras. Digamos, cualquier gobierno quisiera que una milanesa salga 100 pesos, que la coca 50 pesos. Debe haber varios factores por los cuales las cosas son caras. Que no es que no el presidente no le quiso dar de comer a la gente. No, debe haber muchos actores sociales que hacen que las cosas sean caras. Y no va a depender solo de la voluntad de un gobierno que baje el precio de la papa y de la cerveza.
No, el tema es... ahora quiero ir un poco al voto de Milei, pero me parece interesante
pero
eso.
¿Me entendés? Porque hay empresarios, no sé, hay muchos actores en que las cosas sean caras y no bajen los precios. No es que un presidente, porque quiere bajar el precio, baja el precio.
No, lo que puede hacer el presidente es, por ejemplo, decretar una suma fija para los sueldos, puede decretar una ayuda similar a la de la pandemia para los monotributistas, puede hacer una serie de cosas para ayudar a mejorar tu poder adquisitivo, y yo creo que lo va a hacer, Massa, porque digamos, va a ser parte de su campaña.
Perdón que vuelva.
Lo que del otro lado llaman el plan platita.
Quiero insistir con esto. Estas familias argentinas que tienen como un PBI afuera, ¿por qué no se les puede sacar la plata de alguna manera?
Bueno, hay algo interesante en eso, que es que la discusión está tan corrida hacia la derecha...
Que ni se piensa en esto.
Que ni se piensa...
Ni se piensa. No te quieren hacer pensar. Son unos cara de verga. Es todo un aparato para que no hablemos de esto.
Está bien, pero hay algo que sí se está hablando en el mundo, que lo está hablando Europa, Estados Unidos...
A la riqueza.
Que es hacer un sistema tributario más progresivo.
Y claro.
Pero lo que se está discutiendo es casi lo opuesto. O sea,
ahora, acá.
Gordo, vos estamos hablando de un 55% de votos entre Bullrich, que está asesorada por Melconian, la Fundación Mediterránea, la que presidió Cavallo, o sea, las que gobernaron en los 90, o sea, el neoliberalismo, y este sector todavía, te diría, anarcocapitalista, pero con un sesgo liberal de la Escuela de Chicago, que quiere replicar lo mismo que se hizo en Chile, y vos me estás hablando de cobrar el impuesto a los más ricos. Es otra concepción económica la que está votando Argentina.
Pero esta información que vos tenés en el fondo de las cosas, no la tienen todos los votantes. El que vota no sabe para qué interés están jugando atrás, como esa gente que está más invisible, que está atrás de las cosas.
No, y está buenísimo que digas esto.
El votante dice, quiero una cara nueva, que se vayan todos, forro, po, vota. Ya. Y corta.
Mira, déjame...
O porque le cae simpático, le parece macanudo.
Sí, yo creo que hay algo más que eso. Que es...
Bueno, hay muchos factores.
La pizarra. Mi pizarrón. Quiero ir a eso un toque.
¿Qué quieres decir con tu pizarrón?
Que quiero ir a eso un toque, porque ahí tengo datos. Voy a hacer el ingreso del pizarrón que hago cuando quiero decir cosas con datos.
Vos sos uno de los primeros que instalaste el pizarrón en la Argentina.
Bueno, bueno, el pizarrón es un instrumento...
Para explicar cosas.
Es un instrumento que se ha usado desde los tiempos legendarios para explicar cosas.
Y yo me acuerdo Fabio Alberti cuando decía, ¿qué nos pasa a los argentinos?
¿Decía?
¿No te acordás que hacía eso? ¿En todo por dos pesos?
Bueno, ahí va. Yo no lo tenía, no lo tenía. Pero
hoy, cuando Nico termine de hacer lo suyo, le voy a hacer un homenaje a Fabio de 2 minutos.
Pero te quiero mostrar cosas que para mí te van a flashear mucho. ¿Estás para eso?
¿Pero vas al pizarrón o acá? Estoy no, mareado.
Déjame introducir el tema.
Son dos momentos.
Sí. Bien. Pero es.
Esto es el momento.
Tiene que ver con el voto de Milei, el voto bronca. Para,
este es el momento del cual trajiste algo preparado y querés que la realidad no lo modifique.
Exactamente. Pero sí quiero. No, pero sí quiero. Quiero que me prestes atención a algo porque para mí es importante. Que es analicemos el voto de Milei. El voto de Milei. Y acá está el tema. Es de. ¿De dónde viene, no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que todos queremos interpretar? El voto de Milei puede ser un voto bronca, pero el tema es de dónde viene la bronca y hacia dónde va. Y hay algo central que hizo Milei en estas elecciones, que es que cambió totalmente el mapa histórico electoral de Argentina. Y déjame mostrártelo.
Imagino la canción de La Marcha de la Bronca, esa de Cantilo, pero esa hecho por barra, por píparo, cantando. No puedo ver tanta vergüenza organizada.
Sí, sí, pero en vez de.
Hecho por los libertarios, con la cara de barra, píparo, sí. No, de bronca. De bronca. Si agarraron la palabra libertad, agarraron toda. Que agarren la canción esta también.
Déjame mostrarte el voto de. Déjame mostrarte el mapa de cómo votó Argentina, que es muy loco. ¿Vos mirás este mapa que lo habías visto?
Sí, todo violeta.
Es un mapa. O sea, Milei ganó en 16 provincias. De las 10. Si vos mirás cómo está pintado todo este mapa de violeta, hay algo que llama la atención. ¿Qué te llama la atención?
Que hay mucho violeta.
Que,
menos en lugares muy grandes.
Sí.
Porque Buenos Aires es muy grande y no...
Ahí va. Lo que llama la atención es cómo le fue a Milei en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. En la capital federal, Milei hizo su peor elección presidencial. Sacó solo un 17%, incluso menos de lo que preveían las encuestas. Y en la provincia de Buenos Aires sale tercero con un 24%. El tema es que los votos de Milei fueron en las provincias. Y los votos de Milei vienen...
Sí, pero el daño porteño ya estaba hecho desde hace varios años con todos los aparatos de difusión y le lavaron la cabeza a todo el país.
¿Pero me puedes dejar llegar? Quiero llegar. Déjame llegar.
Pero déjame dialogar.
Déjame llegar. Sí, no, pero hay un punto. Bueno. Hay un punto en todo esto, que es... los votos de Milei vienen del interior, vienen de las provincias. Y acá está lo llamativo. Y acá es donde entra el pizarrón que te
quiero. Dale,
Gord.
Pero no te... hacelo sin... Que puedes estar tranquilo. No hace falta que estés apurado. Puede durar mucho el video.
A ver.
Loco. Loco de mierda. este tipo, todo tenso, corriendo, ansioso. No puede estar tranquilo dialogando.
No, no estoy tranquilo.
¿Pero puede hacerlo dialogando?
Fíjate lo que son los votos de Milei en las provincias. En Salta sacó 49,38%. O sea, en Salta casi la mitad de la gente lo votó a Milei. ¿Entendés la mitad de los votos de Salta a Milei? Pero en todo el resto de las provincias donde salió primero es bastante similar. En San Luis sacó 47,85%, Mendoza 44%, Misiones 43%, Chubut, Neuquén y Jujuy 39%, Santa Fe y Córdoba sacó 35% y 33% y salió primero. Salió primero en Santa Fe, salió primero en Córdoba. Estamos hablando de un batacazo de Milei en las provincias del interior. Y este es el dato que a mí me parece impresionante. En las elecciones provinciales a Milei le fue pésimo. Ganó en la nacional, pero perdió en las provinciales. Sus candidatos provinciales. Bueno,
pero pará, sus candidatos provinciales no son él.
No, pero hay un dato.
Porque esto es personalista.
Sí, pero hay algo que me parece que pasa con este voto, que es el voto en las provincias quiere dinamitar al Estado, pero no al Estado provincial, sino al Estado nacional. Por eso Milei pierde con sus candidatos en las elecciones provinciales y gana en las nacionales, porque el voto a Milei lo que es un rechazo al Estado Nacional que fue gobernado por Unión por la Patria y por Juntos por el Cambio, y por eso los castigan con esto. O sea, lo que quieren las provincias en realidad es sacarse de encima el yunque del Estado Nacional.
Bueno, pará.
¿Se entiende?
También es cierto que los candidatos provinciales que tenía Milei capaz no eran muy conocidos y no eran caras famosas. Porque si vos ponías...
Bussi era famoso. El hijo de... represor total. El sobrino de Menem era famoso.
Pero Bussi ya había estado gobernando hace bien, arruinó todo.
No, yo...
Milei es como una cara nueva.
Sí, Milei es una cara nueva.
Pero y famosa.
Sí, pero hay algo que es. En las provincias lo que hay es una interpretación de que la inflación es culpa del Estado Nacional, pero aparte que las prestaciones del Estado Nacional para las provincias son una cagada.
Y que es verdad.
Que es verdad. Entonces lo que hay es un voto castigo a ese Estado Nacional, pero es un cambio histórico, que son las provincias diciendo al Estado Nacional, no quiero que te metas conmigo. Son las provincias diciéndole al Estado Nacional, no te necesito, correte, te quiero dinamitar a vos. Pero aparte es un castigo a esto, a la política desde la capital. O sea,
sí, pero eligiéndolo también otra vez a un porteño.
Bueno, pero la forma que tienen de castigar al Estado Nacional es a través del voto a Milei. La verdad que es la forma de castigar al Estado
Está
Nacional.
Bien, pero en todos estos años, así como te venden unas papas o una Coca-Cola, Milei se hizo una cara muy conocida.
Sí.
A ver, no es un gusto genético, es un gusto adquirido.
Sí.
De tantos años que te anda, ya se convirtió en un famoso al que querés.
Sí, ¿y por qué no ganó en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires?
Ya hizo su trabajo perfecto, gordo. Ganó en todo el país.
No ganó en todo el país.
Bueno, boludo.
No ganó en la capital y en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pero ya hizo lo suficiente. Hace 4 años. Utilizó toda esta ciudad para que sea su Big Bang para darse a conocer.
Pero me parece que hay que tener cuidado con que este es un fenómeno que no es ideológico y esto lo explica. No es ideológico porque justamente no es que en el interior de las provincias se hicieron fanáticos de la escuela de austríacos. No es que se hicieron liberales de la escuela de Chicago.
No, obvio.
Es que están queriendo sacarse de encima al Estado Nacional. Que las provincias, de repente, empiezan a tener un montón de negocios propios. Por ejemplo, en Jujuy tienen el litio. En Neuquén tienen Vaca Muerta. Lo que quieren es que el Estado Nacional no interfiera. Lo que quieren es castigar al Estado Nacional. Y este me parece que es un cambio histórico muy importante que tiene que ver con la caída del Estado Nacional como un factor de poder.
No, y las instituciones, la representatividad, hay como
sí,
una crisis de mil cosas.
Sí, pero en el fondo lo que hay es una percepción de que el Estado Nacional no ayuda. Y los estados provinciales, sí. O sea, en las elecciones provinciales, no se votó a candidatos que te decían dinamitemos todos. Se votaba a los candidatos de los partidos tradicionales principalmente. Y en la elección nacional se vota uno que te dice voy a dinamitar al Estado. ¿Qué sé yo? Me parece eso. A mí me parece que es eso. Por eso no es un voto, no es un voto. Ay, voy a volver con él.
Es también un que se vayan todos, pero de manera institucional, a través de la democracia, lo cual me parece un avance.
Sí, a mí no.
En vez de 5 presidentes en una semana, se va a cambiar de un presidente a otro.
A mí me parece que no es que se vayan todos, sino es que se vayan todos los que nos gobiernan desde la capital o los que nos pretenden gobernar de la capital.
Pero Milei es re porteño, vieja.
Sí, pero es un tipo que te está diciendo menos Estado. Es un tipo que te está diciendo...
Es un tipo que te está diciendo... No, te estoy pasando para... Porque no tenías micrófono ahí.
Es un tipo que te está diciendo menos Estado.
Es un tipo que te está diciendo menos Estado. Es la última frase de Nico que repitió 3 veces. Un león rugido que la verdad, todo bien, pero si hablamos de malo y de machismo y de hombre violento, la verdad que Milei queda esa gamba. Con el pelito despeinado, así... A mí me más un nene llorón que un león malo, machista, digamos. Como hombre loco, para mí te falta. No lo veo como león, ¿eh? Una ardilla descontrolada o un mono empastillado. Pero esto de león salvaje macho, para mí no está a la altura de eso que ven. Es para mí un nene llorón con el pelo despeinado.
Ok, pero para mí esta elección es también un fracaso de los que queremos leer al país desde la capital. Es un fracaso también de los medios tradicionales, de los medios tradicionales de TN, C5N, de La Nación Más, que tienen esta expectativa de poder interpretar y hablar del país desde la capital y desde la provincia de Buenos Aires como máximo. Me parece que lo que hay es un país diciendo, che, acá estamos y no nos gusta cómo se viene manejando el Estado Nacional. Por eso aparece... Una diferencia entre cómo votan para su provincia y cómo votan para la nación. Me parece que Milei no es alguien a quien se vota para que termine con la educación pública, para. Me parece que es alguien que se vota como una especie de palo contra la dirigencia tradicional, pero también contra esa idea de centralismo. Es un regreso de la discusión sobre el federalismo. O sea, estamos hablando de las provincias queriendo participar de la discusión de otra manera, me parece, y manifestándolo de esta forma, ¿no? Porque vos no querés votar a estos partidos que se hicieron cargo del Estado Nacional en estos últimos años. Y la verdad, lo que propone Milei es muy peligroso.
La verdad
es
que los porteños no los aguanto más.
Yo creo que...
Porque ese Ramiro Marra, es más porteño.
Sí.
El late ese que te ahí.
Es interesante la operación que está haciendo Milei, pero el problema con las propuestas de Milei es que no se hace cargo de lo que propuso. Ahora está diciendo que no quiere eliminar la educación pública y no quiere eliminar la educación, no quiere eliminar la salud pública. Y la verdad. La forma que tiene de defenderlo es casi semántica. Te dice, no, la educación pública es la de gestión estatal o privada. Te mete como en un berenjenal semántico. Pero la verdad...
Berenjenal semántico, qué buena expresión.
Y sí.
Es lo mejor que dijiste en todo este podcast.
El tipo te dice...
Berenjenal semántico.
Vos le decís, ¿querés terminar...?
Es espectacular esa definición.
Vos le decís, ¿querés terminar con la educación pública? Y él lo que te responde es, no, educación pública es toda, ¿eh? La educación pública también es la de gestión privada. Está bien, lo que nosotros entendemos como educación es educación pública como estatal. Es una cuestión semántica. ¿Querés decirle educación pública de gestión estatal? De gestión estatal. Lo que propone Milei es un sistema de vouchers. El sistema de vouchers...
Pero yo no sé si lo va a hacer, boludo, eso. Sí, está haciendo que estudiar en una universidad te va a salir como...
Votemos a un tipo que...
Te va a salir 2 millones de pesos estudiar en la universidad pública, estaba viendo. Ahí sí sería realidad lo de Milei.
¿Lo que pasa, gordo?
Pero no va a pasar eso, gordo, pero... Acá también existe Boca, existen Los Redondos. Tampoco pase lo que querés porque te prendemos fuego el edificio. ¿Qué
está bien.
Pensás,
hay un punto...
Que puede hacer lo que querés, no es tan así.
Está bien, pero ¿qué estás diciendo? Votémoslo porque total no lo va a hacer.
No, que siento que sí. Boludo, yo conocí mucha gente que me dijo que votó a Milei y que no va a hacer la cosa que dice y se cagan de risa. O sea, no todos piensan que hace lo que dice.
No, bueno, es lo que pasó con Trump y lo que pasó con Bolsonaro.
No va a hacer lo de los vouchers.
Bueno, Hay un punto por el que no podría hacerlo, que es que la educación pertenece por constitución a las provincias. Las provincias son las que manejan la educación. Entonces es difícil que el Estado Nacional intervenga. Pero lo que él propone es intervenir de alguna manera. O sea, podría pasar con algunas provincias y con otras no, lo cual es un conflicto constitucional.
Puede ser también que haya tenido un discurso como el que tuvo para ganar, porque por X razón de algoritmos y cosas era lo que se quería escuchar, pero puede también asumir y no hacer nada de todas esas cosas extremas que dijo y que tengamos un gobierno de mierda como puede ser Macri. Sin que sea que se vendan nene ni que estemos con armas legales a los tiros.
O sea, decís un gobierno de mierda de derecha, no un gobierno de mierda como el de Alberto.
Como si fuera Junto por el Cambio. Claro.
Pues el gobierno de Alberto fue un gobierno de mierda en el sentido de que fingían o actuaban como si fuesen progresistas y como un Estado presente, y en realidad estaban ajustando y nada funciona del Estado. Es como raro la operación de por qué fue un gobierno de mierda el de Alberto, más allá de algunas salvedades como, ya sabemos, gestión de la pandemia, sí, ponele, la guerra, etcétera.
El domingo hay un show de Bocanada por los 20 años que hace Aristimuño en el CSK gratis, que me gusta a mí eso, ponele,
sí.
Y que capaz que con mi ley no se financia ese show, o no se hacen ese tipo de show. A mí me gustan algunas cositas culturales, por más que el gobierno haya sido un desastre, que no sé si con mi ley va a haber capaz una inyección de guita
en
cultura o planes sociales.
Estamos entrando en el terreno de la especulación total, que es, el tipo te dice, yo te voy a dar una cachetada y te voy a hacer te voy a tirar de las orejas, y vos decís, nah, pero no me va a pegar la cachetada ni me va a tirar de las orejas. Eso, estamos en esa discusión, porque parece eso. O sea, él te dice...
Me confundió un poco lo de la oreja y la cachetada.
Él te dice, te voy a sacar esa camisa negra y te voy a chupar la aureola de los pezones. Y vos decís, y pero cuando sea presidente no me va a sacar la camisa y me va a chupar la aureola de los pezones.
No, pero pienso igual que no le importa la cultura.
No, está bien. Pero digo, pues estamos ya como manejándonos en algo muy extraño, que es pensar que Milei no va a poder hacer nada de lo que propone hacer.
Pero para vos se van a vender nenes o traficar órganos.
Bueno.
Y bueno, no, boludo.
No lo sé.
Bueno, no.
El tipo dijo que... sí quiero ir a ese punto, que es... Ahora él está diciendo que no está en contra de la educación pública y de la salud pública, y lo está diciendo porque ese es el principal miedo. Y yo lo que quiero decir es, la propuesta de Milei va hacia el fin de la educación pública. No inmediatamente, pero si vos lográs instalar de alguna manera un sistema de vouchers, va a pasar lo que pasó en Chile. Lo que pasó en Chile con el sistema de vouchers, fíjense, pero es básicamente segregación. Lugares que no tienen educación, porque claro, para gente que no necesita el Estado, es muy simpático que te den un voucher en la capital y puedas elegir y qué sé yo. Ahora, en lugares en donde no hay...
¿Son digitales?
¿Los vouchers?
¿O son de papel?
Claro, el tema es ese.
¿Pero son digitales?
No sé cómo son.
Es como un QR.
No tengo idea. No sé, ponele que es un QR. ¿Te gusta a vos que sea un QR?
No, porque a mí a veces cuando, no sé, te regalan una sesión de spa o de masaje, viste que te dan una tarjeta, te dan un papel, ese voucher.
Sí.
Entonces, no sé, ¿es así el sistema o es tipo un PDF digital?
No, es... no tengo idea.
Porque ya tienen que tener celular, tienen que tener internet.
No creo. Debe ser una cosa relativamente fácil. El problema es que...
Una app.
El problema es que si vos querés ir a una escuela privada, tenés que poner el voucher más un poco más de plata. Y si vos querés ir a una pública, de gestión pública, ponés solo el voucher. El tema es que hay una concepción detrás de eso, que es tomar a la educación como una mercantilización. O sea, que las escuelas compitan, no se sabe bien cómo, para atraer estudiantes.
Es un disparate.
Es un disparate, pero es lo que el tipo está proponiendo. Ahora lo quiere matizar. Pero él dice, no, yo te voy a... La diferencia es que yo agarro la plata y se la pongo a la demanda y no a la oferta.
¿Vos crees que él puede ganar?
Sí, claro, gordo. De hecho, lo dijimos hoy varias veces.
Sí, vos dijiste igual que iba a ganar Larreta, digamos.
En su momento dije que iba a ganar Larreta, me hago cargo.
Así que si decís que gana Milei, me entusiasma porque sé que podés llegar a equivocarte.
Ahora la situación de Juntos por el Cambio es sacar una foto Larreta y Bullrich. Y mirá, van a intentar mostrar unidad. Pero es muy un asterisco aparte Larreta. Un tipo que puso todo para ganar esa interna y ser presidente. y se quedó sin nada, incluso con la ciudad de Buenos Aires.
¿Y deja de laburar? ¿De qué va a laburar?
Es muy difícil porque ahora estamos viendo a un tipo...
Está muy complicado.
Olvídate de lo que pienses.
El mercado laboral hoy.
Olvídate de lo que pienses de la reta.
Te pagan menos de 200 lucas 8 horas, un disparate.
Más allá de cualquier ideología, es un tipo que está en el peor momento de su vida de una manera muy expuesta, muy fuerte.
¿Qué es él? ¿Abogado, ingeniero, qué es?
Él es economista.
¿Y como economista de qué puedes laburar?
Bueno, un montón de cosas, pero no, o sea, un tipo como Larreta no va con el CV a buscar laburo. No,
tiene LinkedIn.
Bueno.
Ah, tiene amigos, tiene contacto.
Primero multimillonario, después tiene contactos.
Igual que te aburrís.
Pero
te aburrís.
Estamos hablando de alguien
que... Estás un año en el sillón viendo series, sí. Te dan ganas de hacer algo.
Pues es un golpe muy fuerte, me parece, el que recibió.
Igual es una depresión que la va a vivir capaz en un lago, leyendo un libro y tomando un vino, diciendo que qué duro que fue todo, pero... La va a llevar mejor que muchos a los que nos va mal, capaz en nuestros proyectos y en otras cosas.
Sí.
Y tener que seguir laburando. Porque...
A eso no nos va mal.
No, yo me meto en los demás. ¿Viste? Practico la empatía. Si otro está mal, yo estoy mal.
Ok. Bueno, quería hablar un poco de la educación, de la propuesta de educación de Milei, pero lo voy a hacer por fuera del podcast porque siento que estás como en una cosa de yo te digo algo y vos estás como en plan contra, que es muy bueno para intratables, pero acá me complica desarrollar cosas.
Y a Calabró le fue muy bien con ese formato.
Por eso, sí. O sea, es algo que nos sirve para alguna cosa, pero yo creo que la propuesta que intenté decirlo más o menos de Milei de educación es una propuesta que va hacia el fin de la educación pública en Argentina.
No, boludo.
Tommy dice que no.
No, yo
siempre. Está bien.
No, yo.
Tommy se pasó a Milei desde que ganó el domingo. Todo bien.
Yo te digo que hay muchas cosas que pienso que dice que no las va a hacer. Nada más. Eso te digo.
Pero estamos hablando de una segunda instancia.
Pero yo escuché muchos votantes de Milei que me dijeron eso también y como que te lo expreso. No es que estoy en contra de vos. Veo.
No, me parece que eso.
Muchos votantes.
Me parece es una cosa.
Dice, no va a hacer lo que dice. Se empieza a reír y digo, mirá que también es así. Algunos piensan que.
Para mí
ni va a hacer lo que dice.
Es un poco riesgoso no tomarlo en serio. Me parece que es un poco riesgoso no tomarlo en serio. Pero bueno, entiendo que hay una tentación de pensar que nunca nada va a ser tan terrible, que los cambios no van a ser tan profundos. La verdad es que los cambios ocurren, digamos. Que Bolsonaro haya sido presidente de Brasil implicó cambios profundos. Que Trump haya sido presidente. ¿Hicieron todo lo que prometieron? Claramente no. Trump llega prometiendo un muro que no hace.
Claro.
Un muro que no hace. Ahora, la sociedad cambia, digamos. La salud pública, lo mismo. Él dice, saquémosle la plata a los hospitales, a los centros de y démoselo a la gente en un seguro de salud. Ahora, es todo un camino hacia la privatización. Él dice, todos van a tener su seguro. Claro, pero ¿de qué monto? ¿Cada cuánto lo vas a actualizar? ¿Cómo es con el tema de la inflación? ¿Cómo es en los lugares en donde no hay no se puede hacer un negocio con la educación o la salud y de repente necesitas que el Estado te ponga una escuela o un hospital porque si no, no llega? Digamos, cosas básicas.
¿Y cómo crees?
Que también tienen que ver con que el tipo se sienta y nadie le pregunta. Nadie le pregunta. O sea, vos lo ves con comunicación.
Bueno, ¿se sienta con amigos o gente que le debe ser funcional?
Sí. A Macri tampoco nadie le pregunta y a Cristina Dugan, porque creo que fue el único que le entrevistó en este último tiempo, tampoco le preguntó.
Bueno, pero si hubiera sido Dugan hace 3 años, la mataba.
La mataba. Pero digo, me parece que hay un caldo de cultivo en donde el tipo empieza a avanzar y yo el otro día compartía, por ejemplo, la story de Catriel defendiendo la educación pública y había votantes de Milei que me decían no, él no quiere terminar con la educación pública. Sí lo quiere hacer. Lo que pasa es que es una forma indirecta de terminar con la educación pública.
¿Cómo pensás, gordo, vos, que se puede hacer una estrategia para como concientizar y que... no se siga votando a Milei más de lo que se votó? ¿Cuál pensás que es una estrategia?
Es que no.
Porque se suben stories, se suben videos de él, se suben videos de Massa. O sea, ¿cómo se genera una cosa de diálogo entre todos para no llegar a que él sea presidente?
Lo que pasa es que me parece que hubo algo que pasó, y algo de lo que nosotros hablamos mucho, que es un cambio en la comunicación muy profundo que afecta a distintas áreas de la vida.
Como
hace que
TikTok, las redes sociales.
Eso. Que de repente hace que, por ejemplo, mis primas que se dedicaban a vender ropa en locales hoy tengan que dedicarse a hacer contenido y videos para Instagram, y la forma en la que eso influyó nuestro involucramiento con la política es tan profundo que es difícil todavía de dar una respuesta clara.
Por eso se desestabiliza el tema de la educación, porque antes la educación te garantizaba una salida laboral, que decía, bueno, me recibe tal cosa, tengo laburo. Y hoy en día, un tipo que pasó una carrera de 9 años, sí, culturalmente, le sirve, tiene estatus, está capacitado, pero después no tiene laburo y no tiene guita. Y vos decís, ¿y pero cuánto me sirve educarme si no voy a tener guita? Si, no sé, no estudio y genero guita y ya me va mejor en la vida. Hay ahí también una nueva forma para, sí, de dialogar de este triunfo del capitalismo.
Sí, ese... Es algo muy loco que de repente vos tenés gente que te está diciendo, che, no funciona la salud, no funciona la educación, y la respuesta es, tuve un diálogo con un votante de Milei en Instagram, estuve hablando para ver cómo pensaban. Y yo le decía, ¿vos crees que con el achicamiento del Estado te va a ir mejor? Y me decía, o sea, hoy el Estado está prácticamente ausente, las prestaciones del Estado son una mierda. Y la verdad, yo le decía, claro, porque decía, me dicen que vienen por mis derechos, pero yo hoy no siento que tenga derechos. Entonces, ¿no sería mejor que el Estado gaste menos y listo? Si por no tener derechos ahora, bueno, gasto un montón, ¿no sería mejor que venga Milei, que gastemos menos y que haya por lo menos un cambio? Y la verdad, es difícil porque la forma de recuperar derechos es un Estado más fuerte. Pero todo este circuito...
Y también es cierto que hay un montón en el Estado... Que están tomando mate como si fuera un matafuego.
El Estado funciona de manera ineficiente y requiere un cambio importante. Y me parece que hay algo ahí que el progresismo, llámalo como quieras, hoy pareciera ser masa, debería poder entender, que es, hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio y ese cambio involucra cuestiones de funcionamiento del Estado. Es un cambio que también involucra, por ejemplo, que el progresismo hable de, qué sé yo,
bueno, pero
inseguridad.
Inseguridad. Pero si se van todos, que se vayan todos. Tipo, Milei también, ¿eh? O sea, todos. Si se van a ir, que se vayan todos. Porque si se van a ir todos, y viene Milei con Marra, con Píparo, no. Váyase todo de verdad.
El Bull.
Milei también. O sea, todos. Y que vengan de los, no sé, de 38 años para abajo, ponele.
Y hay también algo de lo que habla, a quien le habla Milei, que es a nosotros. Laburantes que estamos ya fuera de la lógica histórica de laburo que pregona el peronismo y la izquierda. Ese laburante que va a la fábrica, que se pone el overol, que está toda la vida laburando en Peugeot, no existe más ese laburante. O por lo menos ya nadie quisiera, no se aspira tanto a eso. Nuestra realidad es más la ser...
Hay una flexibilidad laboral, hay... tiene que tener 40 trabajos.
Pero cambió la economía también.
40 oficios distintos, cambiaron muchas cosas.
Cambió la economía y la verdad es que la mayoría de los jóvenes somos... duran
un laburo 30 años.
Pero tiene que ver con que cambió la economía, la mayoría somos independientes, somos monotributistas y de repente...
Somos nuestros propios jefes.
Y Milei le habla a ese nuevo mundo que yo creo que el kirchnerismo y el antikirchnerismo no está logrando entender.
No, porque vos pensás que cuando gana Milei era una bomba, era como estaban preparando un cohete hace 5 años, desde TikTok, totalmente, y el peronismo como que quiso entrar los últimos 2 meses y el cohete este se estaba preparando hace 5 años, cuando te avivaste ya perdiste.
Claro, pero lo que necesita proponer el peronismo, y creo que también Juntos por el Cambio, después de esta elección... O sea, es una idea de esperanza que Milei te la da. Es una esperanza que yo creo que no es ni practicable ni efectiva. Me parece trucha, me parece que va a hacer las cosas peor de lo que son. Pero te está dando una idea de esperanza. Te está ofreciendo un futuro. Y ni el peronismo, ni Juntos por el Cambio, ni la izquierda te están proponiendo un futuro. Entonces, si vos no lográs entender cómo hablar desde un lugar propositivo...
Sí, bueno, pero pará. Yo creo, por ejemplo, que los movimientos feministas...
Hoy está bastante en contra de... Hoy todo lo que digo es... siento que todo tenés como un una posición contraria, pero siento que lo haces de una manera más performática que... dale, voy a hacer una prueba, dale. Voy a hacer una prueba.
Se llama tesis, antítesis y síntesis, algo que explicó Platón.
Dale, pero quiero ir. ¿El feminismo?
5.000 años. No, que creo que como movimiento con el feminista, los movimientos feministas sí muestran lugares de ilusión y de esperanza, pero también es cierto que todo esto que pasó con Milei fue una parte de la lectura, es también una reacción a todos estos movimientos feministas que estaban también discutiendo un montón de ideas de status quo, no sé, de patriarcado, de violencia, un montón de cosas que estaban pasando. Y medio que hubo un sector también que reaccionó a eso con fascismo, con conservadurismo. Hay muchas pibas que son desde perseguidas, desde amenazadas, desde que tienen miedo de hablar. Hay también como una violencia que se generó ante eso, ante ese movimiento feminista, que también la estamos viviendo con la llegada de este tipo.
Yo no comparto eso. O sea, okay. a mí me parece que, o sea, sí, es verdad que eso está. Me parece que Milei contiene a un montón de gente conservadora que está en contra de esos avances sociales y culturales, pero creo que el problema radica en pensar que esos avances culturales y sociales pueden darse sin un avance económico. Digamos, si vos no hablás de cómo alguien se va a comprar una casa, cómo alguien, ni siquiera, cómo alguien va a poder alquilar, cómo alguien va a poder comprar comida, irse de viaje, formar una familia, y Milei sí te habla de eso, quedás pedaleando solo si estás hablando de cuestiones de un orden diferente al económico en un momento donde es muy acuciante la necesidad económica. O sea, si vos, como Sergio Massa, el otro día en su discurso, por primera vez...
Bueno, Massa tampoco es un feminista.
Pero, pero es que, ¿por qué hablamos de feminismo en un momento en donde tenés... ¿Por qué me hablas de feminismo en un momento en donde el dólar está 800, la inflación está 120%? O sea, siento que es como hablar con la pared, ¿entendés? Siento que es parte de... es parte como del problema, que es... No, o sea, contestame esto. ¿Cuál es el proyecto que me propone el peronismo? Bueno,
económicamente tiene que ver, porque por ahí, no sé, las minorías o las mujeres ganan menos plata. No,
claramente tiene que ver. Pero hay una diferencia entre hablar de eso y hablar del modelo de país.
Pero yo creo que Milei habla de un modelo de país en el cual está en contra de la diversidad, en contra del aborto, en contra de las mujeres, en contra de los putos, y fue parte de su sus bastiones.
No es su tema central ese, me parece.
Yo creo que es un tema central, sí, yo creo que...
No, digo que no es su tema central de discurso.
Yo creo que...
Su tema central de discurso es, te bajo la inflación. Es el único que te dice, yo te bajo la inflación, así asa. Los otros te dicen, te voy a ajustar, Patricia Bullrich, y Massa te dice, nada.
Pero también hay muchos videos de viral... Dale. Que son virales de Milei, desde hablando de las tetas, jugando de aborto. Me parece que también tiene una violencia o un machismo o una misoginia que también como que le funcionó y que anduvo para que lo voten. O sea, no pienso que...
Para mí, si la campaña del progresismo va a ser hablar de la misoginia de Milei, Milei gana en primera vuelta.
No, está bien, gordo.
Y con un 60% de los votos. Es más, hasta por ahí yo lo voto.
Está bien, pero no lo dudo porque es si, como está armado el status quo.
Si no vamos a discutir.
Es como está armado el status quo, no lo dudo que ganaría.
Claro, pero me parece que acá hay algo en donde hay que proponer algo. Me parece que hay que proponer algo económico, real, consistente, de cara al futuro, teniendo en cuenta que hay gente harta, enojada, ganando 2 mangos cada vez menos y no estamos para...
Está bien, pero
ayer, por ejemplo, le dicen a Patricia Bullrich, esto estuvo interesante, un periodista, no me acuerdo quién, le dice, che, Milei dijo que va a hacer un, mirá el delirio que propone Milei, un referéndum para intentar revocar la ley del aborto. Lo dijo el otro día con Fantino, es un delirio. El tipo es un violento y delirante, ¿está bien? Ahora, le preguntan a Patricia Bullrich, ¿qué pensás de esto que dijo Milei?
Y lo corrió por izquierda.
¿Sabés lo que dijo?
Que no va a hablar
de
esto en elecciones.
Dijo, esto ya está discutido, salió la ley, nosotros no, como argentinos no tenemos que volver a discutir algo que ya se discutió, vamos a hablar de la economía, que es lo que importa, loco, estábamos mal. Lo dijo Patricia Bullrich, ¿sabés lo que...?
Está buscando votos también.
Bueno... pero no está mal decir yo no voy a tocar, o sea, de alguna manera está diciendo voy a seguir con la ley del aborto como fue votada. Es positivo. O sea, ¿entendés lo que te digo? Me parece positivo. Te está diciendo, no, lo importante es la economía, la inseguridad, como dale, vamos a los temas. Pues si no, parece siempre que
todos los temas son importantes.
Yo te hablo de Milei y vos me decís, todos los temas pero, son importantes. Pero hay momentos y momentos, me parece.
Sí, no sé, sí, todos son importantes.
Siento que la verdad yo siento que por ahí hay gente que me está matando del otro lado y me estoy poniendo demasiado honesto.
Bueno, son todas las cosas.
Pero que hablemos de feminismo cuando se nos está incendiando una casa,
pero vamos,
me parece un poco...
pero hace una hora y media que estamos hablando, hablamos del dólar los primeros 40 minutos. Está bien que también vayamos hacia otros lugares con
no,
el diálogo.
No, está bien. Lo que me parece interesante lo que plantea. No te digo que no es... que me parece muy loco como la idea más progresista nunca es hablar de los temas por los que perdés. O sea, que es por la economía. Porque no es que no se votó al kirchnerismo por la ley del aborto.
Pero hemos hablado también...
Que dentro de Milei hay sectores neonazis, hay sectores fachos, hay sectores machistas, pero
obvio que va a querer
no te gana por eso.
Pero obvio que Massa va a querer bajar. Pero nadie quiere pagar $1,000,000 las cosas. Hay muchas variables por las cuales las cosas están caras.
Pero vos te pensás que la gente vota. Mira, el pizarrón.
Está bien, pero
vos te pensás que la gente vota porque está en contra de la ley del aborto.
Pero qué decir que los procesos.
O porque son antifeministas.
Los procesos democráticos llevan muchos años. O sea, también tiene que ver el gobierno de Macri con que.
Sí, claro.
Por la inflación que tenemos.
No, eso ni hablar, gordo. Ni hablar.
No es del peronismo la inflación.
Pero vuelvo a lo mismo. Si el peronismo no te propone una idea de futuro en relación a que el país sea más o menos habitable.
Y lo difícil también que es que...
Después discutamos sobre temas de feminismo, diversidad. Parece que yo me pongo en un lugar facho por esto, pero estoy yendo a algo pragmático. Hay que discutir lo que se discute en las elecciones, porque si no parece que no pasó nada el domingo.
Sí, el tema que a veces es el pragmatismo. O sea, lo de Alberto fue una decisión pragmática, lo de Massa fue una decisión pragmática, y después te encontrás con que, al final no fue tan bueno que el mismo tipo que ahora esté siendo...
No, en eso tenés razón.
Siendo presidente, sea presidente. Entonces, qué sé yo, si el pragmatismo está bien.
En eso tenés razón. Y de repente aparece Kicillof, nombrémoslo, como haciendo una gran elección. Incluso a pesar de su candidato presidencial, porque saca más votos, hay 30.000 personas que votaron a Kicillof y cortaron boleta, que pueden haber votado a Milei, a Patricia Bullrich, a Moreno, pero eligieron otro candidato presidencial. O sea que ahí ves la potencia electoral, por lo menos en una sección de la provincia de Buenos Aires, del kirchnerismo. El kirchnerismo, o si querés, las ideas que el kirchnerismo representa en esta campaña estuvieron ausentes. Porque Macri... porque Massa no las mencionó.
Bastante parecido.
Entonces me parece que hay algo para pensar ahí.
Bueno, se lo había puesto a Massa porque era como que se llevaba bien con el FMI.
Y bueno, y ahora...
Era como parecido a Larreta.
Sí.
¿Te acordás de la película de Django, la de Tarantino?
Sí.
Es 2012.
Django Unchained.
Es 2012. Yo creo que ahí se puede explicar también la lógica del votante, que es esta película de que Samuel Jackson es un mayordomo negro, esclavo de Leo DiCaprio, que es un blanco de ojos celestes. Y el mayordomo negro Samuel Jackson, en su delirio, llega a pensar que es parte de la familia del blanco, de Leo DiCaprio. No tiene ni apellido Samuel Jackson, nada. Pero él flashea que es de la familia porque es su mayordomo. Y en ese momento los negros no pueden andar a caballo. A los blancos les jode si andan a caballo. Y Samuel Jackson ve un negro a caballo y se recontra enoja, lo quiere cagar a tiros, se recalienta. Porque pasa a tener el mismo odio de clase, digamos, como si él fuera blanco, soy este, pero no. Agarra tanto... como la sensibilidad del patrón, de su opresor, que pasa a sentir y a pensar como él, aunque él no sea como ellos, sino que es como el otro esclavo, como el otro trabajador, que ya no lo ve como un par, sino que tiene un delirio de verlo como opresor mientras está siendo un esclavo. Me parece que esto que
es interesante.
Se ve también en la de Tarantino, lo estamos viendo hoy con gente que vota contra sí misma.
Es que me parece que cuando tenés una situación tan grave como la que tenés en Argentina, se cae muy rápido en el individualismo y en intentar, en vez de que estemos todos un poco mejor, ver cómo estás vos un poquito mejor que el que tenés al lado.
Pero este individualismo lo vemos en todos los actores sociales. Digamos, nosotros lo vemos en nuestro oficio, en nuestro trabajo, desde Instagram o, los youtubers, la verdad que es un triunfo total del individualismo lo que estamos viviendo con Milei, pero nosotros quienes votamos mejor o somos sensibles o más copados, muchas veces también tenemos, desde lo vincular o de lo laboral o cómo nos relacionamos, estamos construyendo este lugar de individualista.
Bueno, es que esto que nos está pasando a nosotros, o sea, vos estás mirando un canal que es 220 Podcast, en donde estamos nosotros con nuestros micrófonos solos hablando, cuando en otro momento de la historia esto pasaría en un medio con mucha gente. O sea, hay un montón de factores que hacen a que estemos en un momento de individualismo. Yo lo que siento es un poco...
Por eso esta idea de salir al encuentro del otro es importante.
Sí.
Para pelearle a la época.
Sí, me parece que hay algo de...
Con lo difícil que es, ¿no? Obvio.
O sea, yo estoy seguro de que el voto de Milei no es ideológico en el sentido de la ideología que propone él, pero sí es individualista en un sentido emocional. O sea, es un tipo que te está proponiendo una idea individual. Por eso también, no sé, estaría interesante que el peronismo retome la idea de mérito también.
Claro, lo que pasa es
¿cómo
que
funciona el mérito para el progresismo?
Lo que pasa es que está en una...
Porque si no, se lo lleva todo esta idea de meritocracia, de la ultraindividualidad.
Lo que pasa que está
y el mérito es importante, digamos.
Está tan en crisis el peronismo. Cuando vos decís eso, yo pienso, ¿quién hablará? O sea, ¿quién dirá esas palabras? Porque en teoría...
El candidato.
En teoría sería...
El único que puede ser hoy el que diga algo es el candidato.
Sí,
es una...
Pero no representa a un montón de peronistas y a un montón de cosas peronistas. Entonces ya hay una crisis de base.
Es indelegable que Massa sea hoy el que le hable
pero no enamora,
al posible votante. Es indelegable.
Pero no enamora. No,
Para
están en una crisis.
Bueno, para que Massa gane tiene que haber algo que pase en esta campaña. Tiene que haber algo que pase en esta campaña.
No puede regalar plata.
Para que Bullrich gane, tiene que haber algo que pase en esta campaña.
Que regalen milanesas.
Si no hay un cambio, gana Milei.
¿Puedo, para cerrar, homenajear a Fabio Alberti?
Sí, obvio.
¿Querés decirte una palabra, algo que hayas traído preparado y que yo no te arruine?
No, creo que fue todo más o menos dicho con muchas dificultades. Pero me encanta, gordo, que charlemos. No es que...
Nunca más.
¿Qué? No, me gusta que charlemos.
¿Dónde tenés el
nos celular? Escuchamos mucho. Creo que ahí está atrás del coso o no, o acá.
Acá. Voy a ver.
¿Qué se me ocurre, no? Para homenajear a Fabio Alberti. Sería. ¿Nunca viste lo que hacía Fabio vos?
No.
Bueno, él lo hacía increíble, ¿no?
A ver. Pará. Te levanto un poco la cámara.
A ver. No, tranqui. Me siento. Ahí, ¿no? Lo doy. ¿Cómo vos? Me enfrento a tu desafío.
Dale.
¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos locos? ¿Milei? No. Tu ley. San Luis. No quiero que sea más un santo. Quiero que sea solo la palabra Luis. Men. Acá se juega mucho. Men, háblalo de Milei. Tu ley. Libertario. Es una misión. Cambiar las cosas. Neuquén. Capicúa. Solo Capicúa no. También gente de petrolero. Ganan en dólares. Acá. Le va muy bien. Santa nada. Me gusta esas putas. Fe. Hay que tenerla. No la perdamos. Córdoba. Me enseñaron la putivuelta el otro día. Antes de volverte del boliche, das una vueltita con tus amigas, sacando la cola. La putivuelta. Y ves, si alguien te gusta, tipo si fuera ponerle un meolans,
sí,
te vas con él.
Yo di putivueltas.
Y si... Es que vos tenés linda cola.
Sí.
Y si no te levantás a nadie, es vuelta sola, sin puti. Jujuy. Puede ser una forma de reírse.
No pudiste hacer nada con los números. Fue todo palabras.
Ah. Y con los números ponerle sería 47. Me llevo 4. 7, 2, 32, 42. ¿Dónde? 72. ¿Dónde vamos?
Ok. Bueno.
Fabio Alberti, te queremos mucho. El puesto de Fabio.
Escúchame, ¿vamos a sacarnos la foto?
¿Qué nos pasa a los argentinos? Gran segmento de Fabio de Todo por Dos Pesos.
Se nos está terminando la batería, siento, de la cámara. Algo pasó, vi un movimiento.
Vamos a hacer la... Dale.
220.
Ominosos.
Hoy algo de las... Milei. El fenómeno Milei.
Cara de preocupación.
Un poquito más para acá. Ahí va. Okay,
cara de preocupación.
Acordate de mirar el lente y no a la pantalla.
¿Te acordás que yo hace unos años hacía un personaje que se llamaba Flash? ¿Que me disfrazaba de Flash?
Sí, obvio.
Bueno, una de mis leyes salía de América.
¿Y lo encontraste?
No, y tengo un crew de 2 minutos. Pero nunca sé si mostrarlo o no, porque no, como que no es gracioso ni simpático.
Ok.
Pero bueno, si hace, si hace una buena presidencia, lo voy a subir.
Escuchame. Ahí va.
¿Vieron cuando juegan al Family Game o a la PlayStation que te toca, que vos elegís si modo fácil, modo más o menos o modo difícil?
Sí.
A nosotros nos tocó en la vida en modo difícil.
Totalmente. Escúchame. Bueno, hay que cara jugar, de sorprendido.
Hay que jugar ese juego.
Cara de sorprendido.
Sorprendo, sí.
Ok. No, eso ya es mi pobre angelito. Bueno, sí. Gracias.
¿Qué idea de película que si la propones es rara?
El nene que se queda solo y
con los productores. Es un nene de 12 años que van a venir dos ladrones. Él queda solo, los ladrones. Y él le va a piña con los bebés, lo quiere matar al nenito, lo quiere matar. Pero el nenito le da patada, pelea. Hagámosla para toda la familia. Firma. Es medio loco.
Bueno, lo increíble es que vos sos muy parecido a uno de los dos ladrones. Eso es muy llamativo. Bueno, gracias por estar ahí. Acordate de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. 220podcast para .com.ar para bancarnos.
Hoy.
Valora positivamente en Spotify.
Hoy dimos todo, ¿eh? Hoy se vio todo.
Sí, hoy se vio todo. Por ahí se vio demasiado. Pero...
espero que no edites, ¿eh?
Ay, bueno, qué amenazador. Gracias por estar. Les queremos. Y el miércoles que viene nos vemos. Esperemos que el país no explote. Pará, quiero ver cuánto está el dólar antes de terminar.
Como dice mi amigo Marquitos Aramburu, pase lo que pase, Argentina va a seguir existiendo.
Capo, Marquitos. A ver. Dólar libre 7.80. 7.80.
Vámonos a comer a un lugar rico ahora, antes que la semana que viene sea más caro.
Sí, vamos, dale.
Voy a pedirme postre.
Habló Macri. La opción ahora es entre entusiasmo y experiencia con entusiasmo.
¿Qué
imitador? No. Dijo, entre entusiasmo y experiencia con entusiasmo.
¿Qué significa?
Entusiasmo, Milei.
Ah.
Y experiencia con entusiasmo. O sea, proponemos lo mismo, pero tenemos experiencia. Bueno, gracias por estar. Les queremos, ¿eh? Qué intenso todo.
Se va a caer. Se va a caer. Milei se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Abuela. Malo. 220 podcasts hasta ver.